a diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y 18, 7 y 18 en Canarias, suena la trompeta, hay que hablar de muchas cosas en el próximo ratito de radio. Antes de nada, antes de presentar a los amigos contertulios que hoy nos acompañan, quería mandarle en nombre de todos y de toda la familia de Radio Marca un abrazo muy, 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 muy fuerte y considerado a Jorge Liaño, que de forma inesperada perdía a su padre en la jornada de ayer, 71 años, Benjamín Liaño. Descanse en paz y desde aquí, en nombre de todo, repito, nuestro abrazo y nuestro cariño para un habitual tribuno, un tipo estupendo, un periodista formidable y que ayer recibió un auténtico mazazo, ¿no?, en el ámbito personal y familiar. Amaro está por aquí con nosotros, sigue por aquí, me imagino que vigilando el numerosísimo tráfico en marca.com, porque un partido de estas características siempre genera mucho clic. Hola, Emilio Contreras, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
De todos los enfoques que habéis aportado del partido, el Madrid, Ceballos, Camavinga, Cholo, me quedo, me voy, la derrota, el árbitro, pim, pam, pum, Vinicius, ¿qué es lo que más ha chutado?
Bueno, yo creo que las polémicas, somos un país de polémica y como... Bueno,
o sea, Ceballos-Savic, ¿no?
La división entre los que piensan que el árbitro pues perjudicó al Atleti y los que creen que no.
O sea, bueno, hay gente que cree que no perjudicó al Atleti.
Bueno, hay gente que no, evidentemente. Nosotros en la encuesta que hemos hecho sobre si debió expulsar a Ceballos, la mayoría piensa, o sea, el 59% piensa que no debió expulsarle. Bueno, pues ahí hay gente que piensa, o sea, la mayoría piensa que el árbitro no perjudicó al Atlético de Madrid en esa acción.
Bueno, a mí me pareció un arbitraje muy desafortunado, muy, muy. Bueno, primero ya no tendría que haber sido designado, ¿no? Después de lo del otro día de Dembélé y Alderete, ya me parece que es un error lo suficientemente grave como para que se vaya al cuartito de pensar, eso lo primero. Pero luego esa gota fina de, no sé, es que a Morata lo brearon ayer a Morata lo brearon. O sea, no, y creo que fue un derbi facilísimo de pitar y donde solo hubo dos jugadas y falló en siete. O sea, fue una cosa, no sé, increíble, una cosa increíble. Pepe Vázquez, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, respecto a lo que decías y ayer durante la transmisión, el problema de mandar a la heladera, ¿no?, al congelador, a los árbitros, es que si mandas a todos, al mes siguiente...
A todos no. Pero...
Sí, porque todos cerran todos los santos fines.
Sí, ya no, vale, pero también los jugadores, los errores unos van al banquillo, otros no. Rodrigo jugó mal o lo hizo mal en Villarreal y fue al banquillo, y ayer fue otra vez el mejor del Madrid, uno de los mejores,
Si el comité hace eso, tiene que traer árbitros extranjeros, ya, porque no te van a alcanzar.
Lo que no puede ser es que nos vendan que hay neveras, mira, que son enérgicos, y el del VAR de Cádiz, la nevera, ya está designado. Díaz de Mera, que era el auxiliar del VAR, ya está designado. El del Cerro, el que la lió con los tres penaltis, ayer en Mestalla.
Por eso te estoy diciendo.
Que no sé qué pasa.
Por eso te estoy diciendo que si tuvieran que darle un castigo de mayor cantidad de fechas, tener que traer el árbitro afuera, porque son todos los fines de semana, hablamos de lo mismo.
Bien. José Luis Sánchez, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí andamos, hombre.
Noto un tono algo apagado en la tribu.
No, ¿estáis apagados?
Se acaba de empezar. Deja que nos presente.
Claro, hola, Gonzalo Miró, buenos días. Fíjate si se ha encendido, que se ha quitado hasta el gorro. Ya no tiene frío como yo en la calva.
No. Podría hacer la tertulia desnudo incluso, solo por lo calentito que vengo. ¿Qué me dice?
Oye, nos daría un pico de... Conecta la cámara, por favor.
¿Cómo funcionaría eso, Emilio? Cuéntanos.
Pues tiene un montón de admiradoras, o sea que seguro que muy bien.
Y espero que de admiradores.
Hay que tener de todo. Diego Pico, Valencia, que también está la cosa calentito y habrá que hablar un poquito de...
Ya se ha ido la gente alrededor de Mestalla, ¿eh?
Sí, ¿no? Porque ayer, ¿verdad, Pepe? Ayer fuimos Pepe y yo juntos al estadio. Esta señal devuelve un poquito, Sandra.
Un placer.
Fuimos juntos al estadio, fuimos y volvimos juntos e íbamos escuchando los distintos programas nocturnos, aparrado y haciendo un poquito de zapping y demás, y nos salíamos de nuestro asombro. Le hicieron un scratch allí, poco menos, ¿no?, que a los jugadores del Valencia.
Sí, se montó un buen jaleo ayer por la por la noche. La verdad es que la gente ya no aguanta más, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Ya es la gota malaya, ¿no? Que dice un amigo mío. Ya llevas 7 años con lo mismo.
Gota singapuresa.
Sí, y al final ya no puede, la gente no puede más, ¿no? Lo de ayer fue bestia, ¿eh? Había más de 1000 personas en la puerta del palco gritando no vais a salir, ¿eh? Yo creo que ayer la buena de Lei Jun, que es la enviada especial de Peter Lim aquí a Valencia, no lo pasaría nada bien. Es verdad que se respetó a todo el mundo y no se pasó a más, pero la protesta fue enérgica, ¿no? Es que ayer el Valencia hace probablemente uno de los peores partidos de hace muchísimos años, con el campo lleno otra vez. El campo lleno, después de todo lo que está pasando y unos cuartos de final de Copa, la gente se vuelca, pero una sensación de hastío total, ¿no? Lo que hasta hace unos días parecía un poco de indiferencia, que la gente ya ni protestaba cuando te empataba un partido la Almería en casa o cuando llevabas 10 partidos sin ganar, ayer explotó todo el mundo, y la verdad es que hasta altas horas de la noche estuvo la gente primero en la puerta del palco, luego en la salida de los coches de los jugadores, respetuosa, pero muy, muy, muy caliente, ¿eh?
Bueno, pues ahora hablaremos del Valencia, le daremos la felicitación correspondiente al Athletic Club, que vuelve a plantarse en unas semifinales, ¿eh? Viene de jugar 2 finales en época de COVID, en la Cartuja, una ante el Barça y otra ante la Real Sociedad, ambas perdidas, pero la realidad es que está ahí otra vez llamando, ¿no?, a la puerta de otro viaje a Sevilla. Y para completar el elenco, Roberto Gómez, buenos días.
Radio Encuesta, perdón, Radio Marca, buenos días.
Ya no sabe ni dónde entras.
¿Quieres que haga otra encuesta?
No, hombre, si aquí hacemos por las encuestas, por lo que diga la gente, lo que ocurre, bueno, pues encantadísimo y opinamos de todo. Lo primero que hay que pedir es la dimisión ya de Medina Cantalejo, de Undiano y de Clos, y el desastre arbitral que quedó patente anoche con la actuación de Soto en el Estadio Santiago Bernabéu. De verdad que el criterio arbitral, y que todavía sigan pitando. A mí ojalá hubiera la oportunidad de individualmente que los árbitros pudieran explicar las situaciones, y no la explican porque no les da la gana, como ayer la tarjeta que debió ver Ceballos. Pero repito, para mí el problema no es la actuación de anoche, que es gravísima, pero sobre todo es la situación arbitral. Esto es un caos, esto no había ocurrido nunca en la historia del fútbol español. La situación que está viviendo, o sea, que es en una semana Gil Manzano haya pitado 3 partidos, otros 3 que me parece que ha pitado del Cerro. O sea, este es un caos. El nombramiento ayer de Soto para el partido, la elección de Soto para el partido del Bernabéu, a mí me parece esto un desastre, y un desastre que indudablemente empaña la competición, empaña y perjudica.
La próxima semana hacemos, si queréis, balance, un examen de conciencia, aprovechando que llegamos a la mitad, ¿no? Es jornada 19 este fin de semana, es el Ecuador, ¿no?
Hay una en el medio, son 17 jornadas, llevan todo, pero es la 19 esta.
Hasta la 19, por ahí alguna cancelada, partidos pendientes que recuperará la próxima semana los equipos de la Supercopa, pero bueno, como ya estamos
aquí. Balance arbitral, dices.
Podemos hacer balance.
¿Puedo venir ese día?
Sí, cuando quieras. Pero bueno, hoy es un poco día de derbi. La gente está esperando porque, claro, hay muchas cosas. La gente se pregunta por qué el Madrid juega solo como si estuviese en la Kings League. 20 minutos le vale para ir ganando partidos, pero ¿por qué tira las primeras partes? La gente se pregunta qué es lo que más le va a convenir al Atlético y a Diego Pablo Simeone, que al igual que ocurrió en la final de Milán, bueno, pues ha vuelto a poner muchos interrogantes alrededor de su futuro, y la gente se pregunta si de verdad Soto Grado fue el elemento más definitorio de la eliminatoria de ayer, y es lo que pregunto y podéis ir contestando.
Bueno, con respecto al árbitro, a mí no me queda ninguna duda que fue determinante, porque no es lo mismo en el minuto 71 que el Atlético a lo mejor quedara 0-1 arriba, 11 contra 10 o 10 contra 11 la localía, a que de repente después te empatan y terminas vos con 10 y terminas perdiendo el partido. Ahora, ¿es el único motivo por el cual perdió? No, seguramente que no. Pero lo malo del árbitro, además de jugada puntual, es que toma una determinación de tarjetas en un partido que fue brillante desde todo punto de vista. O sea, no digo técnicamente porque te gusta, pero un partido, un derbi
muy deportivo, sin patadas, sin malos gestos, sin nada. Solo hubo ese pequeño rifirrafe entre Vinicius y Savic.
Íbamos con el miedo de todo lo que pasó durante la jornada, durante la semana, y en la cancha se comportaron perfectamente. Impresionante partido, gran derbi para ser casi una final anticipada. Y el tipo se complica en una pelota parada, sin pelota en movimiento, amonestando para vos, para allá. Ahora, después Xavi hace un foul que es de amarilla. O sea, complica un partido sin ningún tipo de sentido. Y después, no se explica por qué no amonesta Ceballos. Sí, es clarísima la falta en la puerta del área. No se entiende. Bueno, la de Morata también, que el mismo Simeone dice que, sí, cuando fue a pedir explicaciones, le dijo, sí, la verdad...
Cosa rara en él, que nunca lo hace, ¿eh?
Yo no, nunca pero fue visto... con tranquilidad.
Sí, total... pero nunca suele salir. Nunca de hecho, se le ha criticado a Simeone que se va rápido y que no le da la mano al entrenador.
No, pero muchachos, empiezan a ver las cámaras porque ya cambió hace mucho. Desde que se la preguntaron 4 veces, ahora saluda a todos. Ayer se abrazó con Ancelotti también, antes, durante y después. Pero bueno... Es un hecho menor, eso es un tema puntual de él.
Yo creo que ha habido derbis con más polémica. Creo que estamos hablando de una jugada puntual, que yo creo que sí. Si le saca la segunda amarilla a Ceballos, se va a la calle porque levanta el pie sin mirar el balón e impacta en el jugador de Atlético de Madrid. Pero yo creo que iba un poco acorde a su arbitraje durante todo el partido, donde hubo tarjetas de amarilla que no sacó en la primera parte, de Griezmann, de Correa, alguna de Camavinga. Me refiero que fue una decisión en línea de su arbitraje, que para mí quería dejar jugar en ocasiones donde no tenía que dejar jugar porque era falta de verdad, donde había entradas abajo, entradas peligrosas, no podías dejar jugar, él dejaba jugar y luego no amonestaba. Para mí, sí, yo estoy con vosotros, para mí el arbitraje a ese nivel disciplinario ayer me pareció un desastre. No entendió el juego, no entendió la intensidad. Creo que los jugadores estuvieron muy por encima del árbitro. Creo que los estuvieron muy por encima del arbitraje.
Es que no hubo ni incidentes entre Molina y Vinicius. Que a veces...
Bueno, no, pero me refiero. Y no hay incidente. Y Morata se picó una vez. Y Savic y Vinicius tuvieron otra. Y Camavinga se encaró con Griezmann. Pero nada extraordinario que no hayamos visto en un derbi, que yo creo que los jugadores estuvieron muy por encima del árbitro. Totalmente. Muy por encima del árbitro. Que la jugada puntual de Ceballos te puede sacar la segunda amarilla, te la puede sacar, pero digo que yo creo que no lo hace porque está en consonancia con el nivel bajísimo que tiene de la dirección de partido.
Totalmente.
Es una mala elección. Aquí lo que hay que criticar, aparte del arbitraje en sí, como acaba de decir José Luis, y las acciones que ha dicho Pepe, es la elección de este colegiado para el partido. O sea, es que de verdad, o sea, esto es un desastre. O sea, si es que el tema arbitral, por desgracia, Varela, yo sé que a ti no te gusta hablar de árbitro y que tú prefieres hablar, pues,
del 4-4-2, del
4-4-2. De películas, de no sé qué, de toda la historia.
Hay que hablar también, evidentemente, de por qué el Atleti no fue capaz de sacar más rédito con una primera parte de lo mejor de la temporada. Hacía mucho tiempo que no jugaba tan bien el Atlético de Madrid. Con un Real Madrid desconocidísimo, súper anodino.
No es verdad. El Real Madrid fue el de la primera parte en Villarreal, el de la Supercopa de España. Es un Real Madrid que parece que juega andando, que no le interesa la competición, no le interesa el partido. Valverde y Benzema en una primera parte irreconocibles los dos, con un Benzema que ni siquiera pisaba el área, con un Valverde que fallaba pases a 2 metros, era inconcebible. Y de repente, en el descanso, Ancelotti les da una charla o dice, venga chicos, vamos a ponernos a jugar. Y la segunda parte del Madrid es muy buena, pero es verdad que frente a un Atlético de Madrid que en la primera domina completamente todos los aspectos del juego, tiene muy bien trabajado el partido, para mí le falta luego ese colmillo que tienes que tener en este tipo de partidos. No entendí el cambio de Morata, no entendí el cambio de Griezmann.
Bueno,
no
los Morata estaba lesionado.
Morata se lesionó con
los golpes.
Sí, pero sacas a Witzel. El mensaje que mandas a tu equipo es de dar un paso atrás.
Claro, por eso
y
digo,
a partir de ahí yo creo que dar alas a un Real Madrid que cambió con Ceballos. Y que yo creo que otra de las cosas que nos muestra el partido de ayer es que el Madrid no puede juntar ya en el campo, en los partidos de máxima exigencia, a Kroos y Modric. Es que es el Madrid, ahora mismo al fútbol se juega, yo creo, a otro ritmo. Y entiendo lo que ayer nos dice Ancelotti en la rueda de prensa de la dificultad para alguien que ha visto, es que sobre estos jugadores ha edificado el Madrid el éxito de los últimos años, y es evidente que cuesta sentar en el banquillo a Kroos y a Modric, o a Kroos o Modric, pero el Madrid de verdad no... O sea, ahora mismo Ceballos, el rendimiento del equipo con Ceballos es otro que cuando están cuando juegan Kroos y Modric, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay varias razones para explicar un partido en el que el Atleti nos demostró
que tiene un nivel más alto de lo que le hemos visto esta temporada. Nos sorprendió, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, dos jugadores que habíamos visto, que eran Nahuel y Rodrigo de Paul, que creo que nos mostraron lo mejor de los buenos jugadores que son, y que en el Atlético de Madrid esta temporada no lo habían demostrado. Pero bueno, tuvimos la sensación de que con un gran Atleti y con un Real Madrid ramplón, al final cayó del lado del Madrid, quizá por ese detalle del que hablaba Simeone de la decisión arbitral en la jugada de Ceballos. Pero bueno, yo creo que el Atleti tuvo las circunstancias a favor para haber ganado este partido.
Gonzalo,
ojalá hubiera sido solo la jugada de Ceballos, ¿no? Ojalá. ¿Dónde hay que firmar para que hubiera sido solo la jugada de Ceballos? Lo de los arbitrajes en general es una vergüenza. Es absolutamente insoportable. Y es desesperante, porque no pueden influir tanto los partidos, de verdad, que no se puede permitir. Es una tomadura de pelo. Ayer Sotogrado, más allá de la tarjeta clara a Ceballos, que se la perdona por no expulsarle porque no se atreve, no paró de influir en el arbitraje de manera distinta a cada equipo desde principio hasta el final. O sea, la primera jugada, la primera ocasión clara de gol es un cabezazo que saca Militao bajo palos, un remate de una falta que creo que saca Kroos, una falta Vinicius que no es, para empezar.
Sí, sí es.
No es falta, ni le toca, se tira. Directamente sí, se tira.
Estaba yo al lado.
Se tira, pues lo tienes que ver por la tele, porque en la repetición se ve claramente que se tira.
Falta.
Hay otro paradón de Oblak a tiro de Benzema en una contrallevada por Vinicius que viene claramente precedida de una falta de Camavinga a Morata en la esquina contraria, que es casi una oportunidad de gol. Militaba ayer a Morata, le dio hasta en el cielo de la boca y no le pitaba una falta, de verdad. A Reinildo le saca una tarjeta por una falta a Militao en una banda, y luego Valverde le hace una entrada a Lemar y no la saca. De verdad, si está en la jugada en la que lesionan a Morata, es que ni pita falta. De verdad, es absolutamente desesperante tener que sufrir arbitrajes así. A mí, yo creo que lo que le gustaría a cualquier Atlético hoy es que un día en un derbi al Atleti le pitasen como le pitan al Madrid. Yo solo me conformaría con eso.
Por favor,
que me piten, por favor, como le pitan al Madrid.
Que venimos de la primera vuelta, donde no expulsan a Coque, no expulsan a Reinildo.
Solo con eso me valdría que un derbi me pitasen como le pitan al Madrid. Es absolutamente desesperante. Podemos hablar de juego y de fútbol, seguro. Pero lo de Sotogrado ayer y verle pitar otra vez la semana que viene y la otra, de verdad es una tomadura de pelo a cualquiera que le guste el fútbol.
¿Y lo de Gil Manzano?
Me ha dejado
¿Y lo de, del Cerro?
Me ha dejado Gonzalo emocionado con su tono de voz. Se ha ido rompiendo.
No, voz se le rompió.
Pero es de emoción, es de emoción.
Lo que diría anoche.
No, pero yo creo
es
que
una vergüenza.
Yo creo que Sotogrado, influyó gravemente en el resultado. Y eso, el que creo que estamos todos de acuerdo en la tribu en que fue segunda amarilla Ceballos, ¿no? Entonces ya a partir de ahí no hay discusión. Es que el árbitro tuvo una incidencia.
Bueno, para Pérez Burrul es una cosa. Pérez Burrul no dice que no es amarilla.
No, también dijo que no hubiera expulsado a Savic.
Que
la actuación de Savic en global no merece la tarjeta.
Una opinión.
Estoy bastante de acuerdo.
Partiendo de esa base, creo que ya el análisis del partido cambia, porque hasta el minuto 70 hubiese sido un partido y los otros 20 minutos desconocemos qué hubiese pasado. Quizá el Madrid hubiese empatado, no lo sabemos.
Hombre, cambia el partido Ceballos y Ceballos no hubiera estado en el campo.
Pero es verdad que es que el Atlético sale muy perjudicado, que tiene que estar fastidiado.
Es que futbolísticamente, más allá que seguramente lo vamos a discutir, el segundo tiempo que dicen del Madrid fueron 15 minutos de arrebato de cualquier equipo local que está perdiendo y que tiene que empatar, porque si no es un partido único, no es una liga.
Bueno, cualquier equipo no, del Real Madrid.
De cualquiera no. El Valencia, por ejemplo, ayer no tuvo ese arrebato.
No voy a hablar de Valencia porque no lo vi.
Don José, los 15 últimos, todo el mundo estaba pensando en los 15 últimos minutos del partido.
El Madrid tuvo 15, 20 minutos de arranque del segundo tiempo.
Pero en la segunda parte el Atlético tuvo opciones.
Varias. El Atlético de Madrid tiene un par de problemas. Primero, que no tiene eficacia, porque el primer gol llega, pero nunca llega el segundo, normalmente. No me saquen el Valladolid el domingo, que aplaudimos cada vez que hay dos o tres goles. Primero, que no tiene colmillo, ¿no? Como se dijo. Entonces no termina nunca de redondear. Entonces después, por supuesto que después se defiende. Pero claro, cualquier equipo, porque vos vas. Y después, que yo te lo decía cuando volvíamos, otro de los problemas es que arranca en 3-4 contras de gol. de gol y que después vos vas en el resumen de todos nuestros colegas en la televisión y no van a estar porque terminan en nada. La corrida de Griezmann, cuando vos lo ves que va sí. encarando y tiene como los caballitos medio metro para adelante, así, cuanto menos se va a tener que revolcar Thibaut Courtois. Y terminó en nada, o sea, no está en el resumen hoy, entonces pasa...
Pero vamos a criticar a Griezmann, que ha hecho ayer una agresión... Vamos, no he visto jugar en el Bernabéu un tío como Griezmann hacía años. O sea, el partido de Griezmann ayer es espectacular.
La de Carrasco no entra en el resumen hoy, porque le erra al arco y le erra a la tribuna. Le erró a la grada. Es una jugada de gol o no es jugada de gol, Emilio.
Pero hay cosas determinantes también, digo, más allá del árbitro. Los cambios, en los cambios del Madrid mejoraron al equipo. Los cambios del Atleti empeoraron al equipo. Sí. Y esto es otra realidad, o sea, porque cuando tú... Esto que habla mucho Simeone de los minutos de calidad. Uh-huh. Pues cuando tú tomas decisiones del banquillo y resulta que en el Madrid... Aparece Ceballos, cambia la dinámica del equipo en el mediocampo. Aparece Rodrigo, te hace un gol espectacular. Asensio te da algo. Y sin embargo en el Atleti, los jugadores, o sea, Víxel, Carrasco, que no aportó nada. O sea, creo que...
Pero el problema es que los cambios del Atlético de Madrid...
es peor que el del Real Madrid.
Es la intención. Cuando tú quitas a Morata, saca Depay y sigues jugando más o menos igual, porque estabas jugando una primera parte muy buena, el Madrid te había sometido
11 minutos entre los cambios, o sea, quiero decir,
pero el mensaje que mandas, en vez de sacar a Depay y sacas a Witsel, lo que le estás diciendo a tus jugadores es: tranquilos, vamos a manejar, yo voy a destrozar un poquito por el centro del campo al Real Madrid y por ahí me quiero hacer fuerte, no quiero seguir teniendo ese colmillo arriba, porque yo saco a Depay, no saco a Witsel si se me lesiona el delantero centro. Eso es lo que estamos hablando, por lo menos lo que yo veo en un partido en el que la primera parte la ganas por la mano y la ganas muy bien, y en la segunda el Madrid empieza a dominarte, a llegarte, a tener ocasiones, y tú lo que haces es, en vez de seguir apretando arriba, seguir teniendo esa paciencia con el balón, seguir buscando al delantero que te la aguante, porque además Depay aguanta el balón, que es una maravilla, lo que haces es decir, voy a dar ese pasito atrás y voy a decir a mi equipo, con mi cambio, que esto estaba bien, que este 0-1 nos va fenomenal. Pues al final lo pagas.
Bueno, en cuanto al juego, yo creo que el Atlético de Madrid hizo tan buen partido que a mí, por lo general, me genera mucha frustración de no verle así más a menudo. Se vio en el primer tiempo un Atlético de Madrid que intentaba jugar al fútbol. Sí. Sin ningún balón largo, sacando el balón jugado, tocándola, sin precipitarse, Griezmann. Sin querer llegar a la portería contraria en tres toques.
Griezmann.
Yo creo que el gran error del Atlético de Madrid ayer para no matar el partido no fue tanto las ocasiones de cara a portería que otras veces se fallan, sino el último pase. Como ha dicho Pepe, creo que hubo cuatro o cinco jugadas, que con un último pase más acertado hubieras dejado el delantero solo delante Courtois.
Pero Gonzalo, esa no la falló el árbitro, ¿eh?
Ya. Por eso ahora estoy hablando del juego.
Sí, pero es que la sensación que da para un espectador neutral de ese partido, como me considero yo, es que el Madrid pasó la eliminatoria porque el árbitro se cargó el partido. A ver, yo desde un punto de vista más neutral imposible, yo creo que evidentemente hubo errores arbitrales, como suele haber en un partido en el que juegas contra el Madrid, pero que eso no determinó el partido.
Agradecemos tu imparcialidad y tu... agradecemos eternamente.
Ha ido de un tío imparcial y objetivo y ha pegado la cuña que, vamos, ha encantado. Yo creo que queda muy bien en Valencia.
Y además, la imparcialidad se ha caído.
Necesitamos, Diego, en la tertulia una persona imparcial como tú.
Imposible,
dejar acabar a Diego Pico. Dejar acabar a Diego Pico, el imparcial.
Había un rey, ¿no? Exactamente igual.
Hubo un rey que se llamaba el imparcial. También es verdad.
Roberto, justificar que el Atlético de Madrid palmó ayer porque el árbitro tomó tres decisiones erróneas.
La verdad.
En un partido de
mínimos detalles. Y lo estáis diciendo porque las cinco jugadas que tiene para matar el partido no las mata. Y cuando el Madrid le empata con Rodrigo, sabes perfectamente que la prórroga les mete el gancho.
La primera parte.
Si lo sabes tú y en la China Popular, que la prórroga les mete el gancho.
Diego.
Seguro, expulsen a Savic o no le expulsen.
Diego, la primera parte del Atlético de Madrid.
Muy buena.
Me parece que es de las mejores que se ha visto.
Pero bueno, hay que recordar, también hay que poner en contexto el partido, ¿eh?
que el Madrid no tenía a Álava, se le rompe Mendy a los 10 minutos,
ya está,
le falta Carvajal, no tiene su medio centro. No, no, hay que decir las cosas. Hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo.
Quitando Tchouaméni, el resto es poco relevante.
Hace años. Que ha jugado con un medio centro de lateral izquierdo, por favor.
Ayer la lesión de Mendy le
fue bueno eso para el Madrid.
Le fue bueno. El banquillo yo creo que la aplaudió y dijo, menos mal que no lo tuvimos que sacar.
Espectacular Camavinga de lateral.
Camavinga mejor que Mendy de lateral.
Y espectacular Militao y espectacular Nacho.
Yo no sé, yo Pico, estoy bastante de acuerdo contigo. Yo creo que todos los aficionados al fútbol que no sean del Madrid lo han sufrido en sus propias carnes.
Claro,
pero
como lo ha dicho el imparcial de Diego Pico.
Yo no sé.
Bastante imparcial, ¿eh?
Bastante.
Pero, yo no sé si el Real Madrid es tan bueno que hubiera remontado también con 10. No lo sé. Pero sé que en el minuto 70 el Madrid se hubiera quedado con 10 y perdiendo 0-1.
Sí, pero yo creo, Gonzalo,
mejor que remonta igual, yo eso no lo sé.
Yo creo, Gonzalo, que estando de acuerdo, que yo creo que hemos hablado todos de esa jugada puntual, yo es que no veo tanto. Ya, para mí el arbitraje me pareció un desastre, pero para los dos lados, porque pitaba faltas, a lo mejor no eran.
Desde el minuto 1.
Pitaba que siguiera el juego cuando eran faltas evidentes. A nivel disciplinario para mí estuvo horroroso, porque pudo haber sacado más y haber ahorrado alguna, pero no estamos hablando si te pasa lo que le pasa al Real Madrid en la primera vuelta con la entrada de Reinildo a Rodrigo con los tacos, o la entrada de Coque al propio Rodrigo, que son dos rojas clarísimas, claro. No vengas a hablar hoy de arbitraje.
Él deja jugar y toma determinaciones de decir,
el Madrid gana 1-2 en el Metropolitano.
Él deja jugar, como vos decís, José, y toma determinaciones de decir, que no se me escape el partido de las manos en él la prórroga.
Claro.
La
culpa es de quien le ha designado. Y quien le ha designado es Medina Cantalejo.
En un momento del juego, con pelota detenida, o sea, con juego detenido. Detenido en un tiro libre para el Madrid, ¿no? De costado. Sí. Y va al medio, viste, como cuando van, que todavía le tengo que preguntar a Burrul por qué en las pelotas paradas, en los corres, eso, se le avisan, no se toque. No sé por qué carajo avisar, no avisé. Si se tocan, penal y punto. Y si no, vamos para falta, el otro. Claro. Va y amonesta un rirrafe de...
Señor Pasqués.
Mira, lo peor que puede hacer un árbitro es no pitar a dos equipos de la misma manera. Claro. O sea, yo, más que un error puntual de apreciación... yo creo que el hecho de estar 90 minutos pitando a un equipo de una manera y a otro de otra...
Es que no es verdad.
Bueno, no es verdad en tu opinión, está en la mía. Y habrá mucha gente que nos escuche y probablemente esté de acuerdo conmigo.
Y en contra.
Claro, por eso. La primera vez que te ha pasado eso con el Madrid.
No, estoy agotado. Por eso, lo primero que he dicho es ojalá me pitasen como
el Madrid. Habrá tenido, ¿no? Porque estáis hablando todo el árbitro del Atleti. Algún mérito el Madrid habrá tenido, digo yo.
Dentro de la objetividad de Diego,
la imparcialidad.
Con lo que respecta al Valencia, o sea, que el Madrid viene de que le piten tres penaltis, que dos no son en Valencia hace dos temporadas, y que el Valencia, por ejemplo, tuvo una supercopa en el Bernabéu con 8 el Madrid, incapaz de ganarla también.
Pero a ver, yo te voy a dar.
Al final, parece que el Madrid va con el furgón por todos los sitios. Con lo que ha sufrido el Madrid. Al Madrid le deben todavía ligas de Tenerife, ¿eh?
Bueno.
Señor Pasqué,
no me hagan tribu vintage, por favor. Tribu actual, de ayer.
Sí, hay un canal me siento la Galia.
Poniendo en valor el partido del Madrid, donde, repito, le falta toda su defensa, su medio centro titular.
Sí.
Benzema, su peor partido del año. Lo de Valverde ha venido cambiado de Sudáfrica,
Ortega,
de Qatar,
hay
que poner el Atlético y un gran partido de Nacho ante un Madrid menor, un Madrid menor fue capaz de revolcar la situación.
Ya te digo yo que es mejor jugar con Soto Grado que con Tchouaméni.
Bueno. A ver, te voy a decir en antena lo que te dije ayer, no me acuerdo si en la Mareabunta, mientras esquivábamos gente para ir a buscar tu vehículo, o en el vehículo tuyo.
El depósito
que
estaba...
Equipos como el... Sí, lo deja en el culo del mundo. El tema de las jugadas puntuales con equipos como el Madrid, como en Alemania podría ser en la Liga con el Bayern Múnich, en Francia con el
Paris Son determinantes.
Son detallitos que le permiten a equipos con tanta jerarquía sobrevivir. Ese es uno de los problemas, ¿me entendés? Vos capaz que a otro equipo...
Les mantienen en el partido.
Los mantienen en el partido. Claro. Como tienen calidad, después, claro, te aparece un Rodrigo que hace una jugada maradoniana, y una definición exquisita que la tuve que ver cuatro veces para decir, porque ni siquiera le pega, es como que empuja con el externo, ¿o no? Entonces, claro, vos lo dejás con vida a equipos que tienen recursos para sobrevivir y llegar a la orilla. Cuando
no, para equipos no, para el Real Madrid.
Este es el gran mérito del Real Madrid.
No, para equipos no, para el Real Madrid. Porque es que lo que anoche hizo el Real Madrid lo hace habitualmente.
Y viene a remontar en Villarreal también.
Sí, con un penalti que no le pitan por falta a Morales.
Ayer lo hablamos.
Miró, ya has tenido tu receta, de árbitro, ya para un poquito con los árbitros.
Por lesión, nada.
Vamos a hablar de fútbol, Miró.
Que hacen que el Villarreal ya se quede sin recurso necesario para sostener un partido, porque no es un partido. Encima, en el caso de Villarreal-Madrid, era un partido y medio de dominio total y absoluto de Villarreal.
No, fue toda la segunda parte del Madrid.
Varela.
Varela.
¿Le puedo hacer una pregunta al señor Pasqués?
Entonces,
yo solo voy a decir una cosa, digo. Algo hará bien el Madrid alguna vez.
Claro.
Algo hará bien el Madrid alguna vez.
Si te estoy
porque yo creo que, más allá de que Gonzalo tiene fijación con los arbitrajes históricos del Real Madrid, le puedo sacar una retahíla que se lo debato.
He visto muchos partidos, macho.
Creo que ayer el Real Madrid tiene un Ceballos extraordinario, un jugador como Camavinga, que está sustituyendo a Tchouaméni de una
espectacular,
manera extraordinaria. Pero... extraordinaria. No. Creo que Ceballos está adelantando a Kroos y a Modric. Nacho ha hecho mejorar la posición de lateral derecho que cuando estaba Carvajal. Y creo que Ancelotti además acierta con los cambios porque no pone a Rodrigo en la banda. Le pone de segunda punta con Benzema. Claro. Le pone por detrás para que flote por ahí y haga la jugada del gol. Creo que alguna vez en la vida hará bien el Madrid para ganar, volver a ganar, que ya lo hiciera goles y remontar.
No puedes obviar el baile que le mete el Atlético en la primera mitad.
Claro, espectacular.
Obviando el análisis.
Nadie lo ha obviado.
Entre otros,
lo hemos dicho antes.
Amaro.
Baile de aquella manera. Baile de aquella manera porque Courtois tampoco hizo 20 paradas y quedaron 1-0.
Amaro, para el que no lo vea, parece que el Madrid jugó ayer como el Barça Guardiola.
El drama del Atleti es que el Madrid al 40% llegó al minuto 70 la jugada decisiva 1-0.
Un Madrid en el que no fueron estelares ni Courtois, ni Benzema, ni Kroos,
ni
Modric, ni Vinicius. O sea, sin sus jugadores más determinantes a un gran nivel, al final le sacaron la castaña del fuego jugadores como Militao, como Ceballos, como Camavinga
y
como Rodrigo.
Y Nacho.
Entonces,
estamos
hablando de un jugador como Rodrigo, que hace una semana señalado y no valía para el Real Madrid. Un jugador como Ceballos, que tiene la puerta abierta desde hace mucho tiempo y que ha sido insignificante en todos los años que ha estado en el Real Madrid. Insignificante, porque es que no ha tenido ni protagonismo ni se lo ha ganado, pero que está rindiendo a un nivel altísimo. Y esto es lo que tiene el Real Madrid. Es que el año pasado, con la Champions, aparecieron actores secundarios que fueron los que ganaron los partidos en algunos casos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
No me vendáis que el Madrid está jugando muy bien, porque no es así. No, está ganando partidos.
Amaro, que has dicho de Griezmann a lo largo a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos tiempos, le has pegado unos palos a Griezmann.
Jamás.
¿Le puedo hacer una pregunta a Pasqués?
Es la cuarta vez que me preguntas si le puedes hacer una pregunta a Pasqués. Claro que le puedo hacer una pregunta a Pasqués y me voy a publicidad.
Mándale un mail.
Pero no le respondas, Pepe, no le respondas.
¿Va a seguir el Cholo o no va a seguir?
Ahora hablamos de eso. 7:51 en Canarias.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Llega Marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
A mí me parece que un día esto es como...
No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
A mí me parece que no es por...
Tú decides cuando quieres escuchar la radio del deporte.
Háblame, no quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los...
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
Tribu.
O sea, que resumiendo, el Atlético ayer perdió a pesar de los errores arbitrales, pero el Barça el otro día ganó a pesar de los errores arbitrales del partido anterior, no de este. Tiene bemoles.
628-26-90-92.
Quedamos afuera de la Copa del Rey, nos queda la segunda vuelta casi entera para llegar al objetivo que el club necesita y después con tranquilidad miraremos todo lo que nos conviene a todos.
8:54, 7:54 en Canarias. ¿Qué nos conviene a todos, Pepe Pasqués?
No, bueno, no sé qué es lo que le conviene a todos. Vamos a tratar de pensar en función del Atlético de Madrid. A ver, yo tengo serias dudas. Ahora te lo dije, estoy sorprendido ayer, porque no se puede comparar estas declaraciones de Simeone ayer con la final de Milán. Es imposible. Primero porque era una final, o sea, y en esa yo estuve presente, o sea que puedo hablar con mucho criterio. Primero que era una final. Segundo, que era la segunda final en 2 años con el Madrid. Tercero, que estábamos absolutamente convencidos, pero no por un hecho de optimista nada más, porque estábamos convencidos que lo ganábamos. Porque, a ver, en la previa nosotros llegábamos con 2 semanas igual que el Madrid, no como en Lisboa, porque estaba bien el equipo, estaba compenetrado, y porque el Madrid, que después se vio hasta en la tanda de penalti, llegaba con la lengua fuera. Bien. Entonces, cuando vos recibís semejante golpe, es natural esa declaración que hizo, que movió los cimientos. En esto es diferente. Es un cuarto de final, perdés el derbi, sí. Te podrías agarrar de la decisión arbitral también. Y falta mucho para el final de la temporada. Entonces, me parece que la declaración de ayer, así a bote pronto, rápido, pensando, me parece que es más el hecho, no de una calentura como en aquel momento, de la desilusión, sino de corroborar que algo está pasando adentro. O no está bien con Miguel Ángel, o no está bien... O sea, ¿me entendés? Porque son muchos temas que se acumulan en esta temporada. Aquello, Félix...
Lo de Cristiano,
Lo de Cristiano, que lo aclaran 3 meses después, lo de se va un jugador y viene...
Pepe, en cualquier caso, ha ocurrido algo que no había ocurrido nunca en la era Simeone, que es que no ha acabado enero y el equipo está fuera de todo y tiene que pelear por ser cuarto. Entonces, yo creo que es un condicionante que
nunca había
ocurrido.
Tan mal el Atlético Madrid con Simeone.
¿No dijo algo parecido el Cholo cuando cayó en Cornellà?
Sí, también. También, ¿no? Sí.
¿En Cornellà, en la Copa?
Sí, cuando perdió en
Cornellà. ¿Cuánto le queda al Cholo? Esta y otra, ¿no?
También fue en enero, ¿no?
Sí. No, esta y otra.
Añadió, metió una coletilla, si es que estamos el año que viene.
Sí, así fue. Pero yo creo que está en un momento determinante la relación Miguel Ángel Simeone, porque ahora con estas palabras a todo el mundo le vienen recuerdos a la cabeza. Oh, ¿cómo sabes Simeone? 10 años y tal. Pero yo creo que el análisis tiene que ser más frío que el del recuerdo. Tiene que pensar Miguel Ángel, la afición, el propio Simeone, qué es lo que le conviene. Y yo creo que objetivamente lo que le conviene a los dos es separarse para quizá volverse a juntar en un futuro, no lo sé, pero creo que la relación está tan desgastada que esta temporada es la...
¿Desgastada con quién?
Con todo. O sea, 10 años en un equipo es...
No, pero es que ha aparecido el nombre de Miguel Ángel Gil. Tú dices que está desgastada con Miguel Ángel.
Supongo que también, sí. No lo puedo asegurar 100%.
Pero que no pasa nada en decirlo o pensarlo.
No. Que es que a mí, particularmente, por lo que yo he percibido y por las personas con las que yo estoy, entre ellas Miguel Ángel Gil Marín, que he estado recientemente... Y por supuesto que hemos hablado del tema de la situación del Cholo, bueno, ¿qué va a pasar con el Cholo? Yo creo que la relación está bien, no voy a decir que excelente porque no soy, pero desde luego yo no he percibido en el entorno que tiene influencia en el Atlético de Madrid un distanciamiento con el Cholo Simeone. Por eso lo que me extraña, no. Yo lo que a mí me gustaría escuchar, que conoce perfectamente el señor Pasqué, es si usted piensa que con esta situación el Cholo puede decir lo dejo.
¿Sabes lo que pasa, Roberto?
Esa es la pregunta. Yo en el entorno y todo eso.
Y me gustaría respondértela, pero no estoy en la cabeza de Simeone y ya no estoy.
Pero usted ha sido la persona más próxima que ha estado en 10 años.
Sí.
Y le conoce.
Bueno, sí. Bueno, yo lo que conozco, yo conocí a un Cholo Simeone que, como lo ha dicho muchas veces, en el barro se agranda más. Y ahora lo veo ya hace rato acá en esta tribu, hasta se me ha. Hasta increpado, no acá adentro, increpado por decir que lo veía cansado, ya sé.
El día de Mestalla de la temporada pasada.
Y se armó una como si hubiera, dicho, pero como si lo hubiera colgado del puente. Y está, evidentemente hay un desgaste. A ver, yo no digo que estén peleados con Miguel Ángel, ni muchísimo menos. Miguel Ángel sabe lo que significa Simeone para él y para el Atlético de Madrid, y Simeone sabe lo que significa Miguel Ángel para él. Pero hay destellos por momentos de declaraciones. Me pidieron 4 o 5 Champions, tienen 10, deben estar contentos. Y yo conozco a Miguel Ángel. No pasa desapercibido. Sí, te la guarda en el bolsillo izquierdo y después en algún momento te la saca por el derecho. Pero no lo digo por mal, porque es el dueño del club, ¿me entendés? Es el dueño. Hay declaraciones, vamos a pensarlo, vemos esto, declaraciones de justificar que vino Reguilón, no, bueno, pero ya tenemos a Llorente, ya tenemos a Morata, han rendido los blancos. Te traje un jugador rengo, muchacho, o sea...
Sí, pero...
Pues, o sea, pero no es, a ver si me entendés, se entiende que no es por Reguilón, se entiende que trajeron un muchacho que tuvo 3 meses en la camilla.
No, pero que me refiero, ¿no? Que
entonces,
no me...
hay circunstancias. Griezmann, ahora pasa desapercibido.
No te vayas a eso.
¿Cómo
para
no?
Mí...
Sumá en 10 años.
No, pero no me refiero a
más
eso.
Más allá que juegue mal, bien, que no tiene nada que ver.
Yo creo que el drama, más allá de que pueda haber disensiones en la política de fichaje, y puedas tener tensiones, o cómo llevar el club, o cómo entender el equipo de diferentes maneras.
Yo te voy a aclarar una, el Cholo dijo más de una vez: yo juego para campeón.
Sí. Sí, pero por eso te digo.
No puede ser campeón
A 27 de enero, el Atlético de Madrid no tiene objetivos, salvo, tristemente para el Atlético de Madrid, pelear por entrar en Champions. Y eso es una realidad deportiva.
El problema que viene es sin ingresos europeos en esta temporada.
Bueno, pero, lo que va a tenerla para la próxima temporada, o sea que al final. Tienes un montón de problemas de difícil solución.
60 millones.
No, pero que a lo que voy no es que son cuentas, dos temporadas
no me
seguidas.
No hagan trampas con las cuentas. Que la Champions no iba a ganar nunca 60 millones.
No, pero el diario Marca
dijeron
que ya el
club
por
Cuña
el club
y Pedro Félix 60 millones.
Claro,
sí,
claro. No, pero
ya ha venido a cambio un tipo por 2 millones.
Pero que Raúl,
¿cuánto ha costado
el club? El club informó a través de los medios que ya equilibró las cuentas con la venta.
Pico Mercato, ¿cómo está el tema de los transfers en el Atlético?
De fracaso. Dos temporadas de fracaso.
Ha vendido más que ha comprado, ¿no?
Pues eso.
Te han hecho la cuenta bastante rápido.
Solo conozco dos empresas que lleven 20 años perdiendo dinero. Una es el Atlético de Madrid y la otra me la callo. José Luis Sánchez.
No, que digo que más allá de las tensiones con el club, la realidad deportiva es que los dos últimos años son de fracaso, de no competir. Si algo tenía Simeone era que llevaba al Atlético de Madrid a competir y a rozar algún título y ganar algún título. Eso era la etapa de Simeone. Bueno. Y estos dos años son de fracasos continuos.
Bueno, os lo pregunto de otra manera. Gonzalo, ¿qué tiene que pasar de aquí al final en esta veintena de partidos pendientes para que sepan claramente lo que le conviene, ¿no? Porque da la sensación de que como hay tantas preguntas, ¿qué le conviene a todos?
Primero por puntualizar el palo ese que has pegado, los números salen, otra cosa es querer verlos o no querer verlos. Ya el Atlético de Madrid en verano avisó de que ese pasado mercado tenía que haber vendido por valor de 40 millones para cuadrar las cuentas. Aguantó el inicio de la temporada y tenía que haber una venta de 40 millones para cuadrar los números del club en invierno. Si a eso le sumas el salir de Europa, ahí tienes los 50 millones de Cuña. Pero bueno, entiendo que haya gente que esto...
¿Pero por qué debía 40 millones la temporada anterior habiendo llegado a cuarto de final de
porque
la Champions?
Porque volvieron Morata, Saúl, que quizá eso no estaba en los planes.
La
venta de Morata a la Juventus era algo con lo que contaba
que esto,
el Atlético
de Madrid. Los que salen por lo que entra, no, por favor. El Atlético de Madrid tiene unos gastos, que tiene un presupuesto, que tiene muchísimas cosas.
Pero que esto
dice Varela, no, es que le han entrado 40 y ya, vamos.
Pero esto es una cuestión de que... Pero si esto es una cuestión... Esto es muy fácil, Roberto. Esto es una cuestión de querer o no querer entenderlo.
No, ¿el qué?
Que es muy fácil, que es una cuestión numérica. O sea,
vosotros sois conscientes de la economía. O sea, vosotros, pero estáis diciendo. Bueno, por favor.
Escucha, venga. Roberto.
Deja hablar a Gonzalo.
Solo en salarios sin amortizaciones, Simeone, Coque, Saúl y Oblak se llevan 100 millones. Vale. Yo no estoy diciendo que sea poco o mucho.
Populismo y demagogia.
Pero que venga, yo no estoy diciendo. Pero si yo no estoy diciendo que me.
Roberto,
que no seas pesado, tío.
Roberto, no estás entendiendo a Gonzalo.
Que no estoy diciendo que me parezca mal.
Vosotros que estáis aquí contando una película.
Es agotador, que no estamos contando ninguna película. Pesado, no seas machaca, tío. De verdad, déjalo, déjame hablar.
Que es una sociedad anónima.
Ay, de verdad.
Que es una sociedad anónima, que no es una sociedad deportiva.
Roberto, Gonzalo está diciendo exactamente lo mismo que tú. Estás interpelando cuando está intentando explicar lo mismo que tú.
Total, con respecto a las declaraciones de Simeone ayer, a mí es que me parece de perogrullo, porque nos estamos olvidando de un matiz bastante importante. Si el Atlético queda entre los cuatro primeros, el contrato de Simeone queda vigente hasta el año siguiente. Si el Atlético de Madrid no queda entre los cuatro primeros, la vinculación entre Simeone y el Atlético de Madrid se rompe.
No, tiene la potestad el club de decir que no siga. Es un hecho menor, obviamente va a pasar, Gonzalo, pero...
Evidentemente, porque además no se le podría pagar a Simeone el salario que tiene firmado sin entrar en el Champions. Con lo cual, a mí eso me parece evidente. Dicho esto, yo, opinión personal, y lo dije aquí en verano, yo creía, y lo dije en estos micrófonos, que la temporada iba a ser eterna, que se iba a hacer larguísima. Lo dije en la jornada 2, el día del Villarreal. Se iba a hacer larguísima. Yo creo que el ciclo de Simeone, con todo lo que le ha dado al Atlético de Madrid, creo que se ha acabado. Yo creo que el ciclo en sí no da para más. Este ciclo, probablemente pudiera haber más, por supuesto. Y es verdad que hay que poner muchas cosas en valor, pero de los últimos 5 años, es verdad que se ganó la Liga C2 con una primera vuelta espectacular, pero ha habido más oscuros que claros. El Atlético de Madrid lleva desde enero de 2017 sin eliminar en Copa del Rey a un equipo de Primera División. Yo creo que este es un dato...
Bueno, pero Gonzalo, No. Es un dato significativo, pero...
Bueno, seis años sin eliminar a un equipo de Primera División.
Desde que llegó el Cholo, es el equipo que ha competido y que ha dado,
pero
ha dado algo a esta competición.
Sí, Pico, pero... Seguro, pero y como
estás hablando en pasado, Diego.
Como cada vez que se valora al Cholo, hay que hacerlo de todo el cómputo general desde que llega en 2011 o 12... Pues hagámoslo también de estos últimos 5 años. Ahora, sí, yo lo que veo este año es que el equipo ya no rinde,
Gonzalo,
que no da.
Revisa lo que estás diciendo, que ha ganado 2 ligas, que las ganan siempre el Madrid y el Barcelona, y ha ganado 2 ligas en 7 años.
¿Quién le quita mérito a eso?
Nadie le quita valor.
¿Yo por qué?
Te quedas con lo último.
¿Yo por qué?
Raúl, creo yo tomo la palabra de Gonzalo y... Sí, es cierto, hace ya años. A ver.
¿Cómo que años qué? ¿Qué iba a decir?
No, que van un par de años que.
Pero que está claro, es que está, eso no es discutible.
La cosa está
no es
espesa. Por
que viene
una
de
cosa.
Ganar una liga, señor Pasquel, no sé si es
está hablando de los 2 últimos años, no, Roberto.
Después
de la liga.
Todos los años.
No, hemos dividido
la. No, pero que sigue la compita.
La de Champions todos los años.
Te voy a dar la razón.
Lo que ha hecho siempre.
No me agites. Te voy a dar la razón, Roberto, uno, pero le tengo que dar la razón a Gonzalo. Porque creo que son 2 caminos diferentes dentro de un mismo tema. que la estamos haciendo anticipadamente antes de que Simeone termine su proceso. Cuando el proceso de Simeone termine, será el momento del balance y seguramente con los matices lógicos de los gustos y la visión de cada uno
será,
de nosotros...
Será excepcional.
A ver, no, yo podré decir que es un el 90% extraordinario, podrá decir el 85%...
El cómputo general será excepcional. Ahora, si eso nadie lo va a dudar.
Exactamente. Pero eso es un tema con el que estoy con Roberto. En el otro tema sí tengo que estar con Gonzalo, que evidentemente, y lo que a lo mejor no estamos de acuerdo, son en los motivos o las circunstancias que llevan que se empieza a notar un desgaste o un cansancio o un mirarse de reojo. Es decir, estoy tratando de buscar palabras que no se sientan agresivas. Pero hay un desgaste, Roberto, es natural.
Pero que le ha pasado a todos los grandes clubes, pero, que le pasó a Wenger en el Arsenal, que su última etapa fue malísima,
es obligación discutir y charlar este tema, pero cuando termine debiéramos aplaudirlo desde el punto de vista del fútbol. Que España ha tenido, dentro de su fútbol, un proceso de 10, 11 años o lo que toque. Es impresionante y hay que aplaudir a todos los protagonistas con los matices, con los gustos.
Pero Pepe, tú que conoces ese vestuario, yo creo que una de las cosas que se le está escapando a Simeone y por lo que estamos teniendo este debate no es porque lleve 2 años sin ganar la Liga, que como bien dice Roberto, el Atlético de Madrid no va a ganar todos los años la Liga, que parece que tenga que ganarla todos los años, sino porque el vestuario se le está escapando. Yo lo dije aquí en estos micrófonos hace tiempo. Hay unos grupitos en el vestuario del Atlético de Madrid que no dejan avanzar. Hay problemas y hay problemas graves dentro del vestuario. Hay gente que no se habla dentro del vestuario y eso no le ha pasado a Simeone.
No ha pasado porque la personalidad de otros planteles del Atlético de Madrid tenían lo que tiene que tener un
muy
equipo.
Muy bien, perfecto.
Un
pero
equipo.
Hay
cuestiones que dependen del cuerpo técnico y hay cuestiones que a veces vienen los grandes y te dicen, Cholo, si te podés quedar 10 minutos, Cholo, como Angelo, el que sea, te podés quedar 10 minutitos en tu oficina que vamos a charlar, sí, dale, y se termina ahí adentro como ya ha pasado.
Sí, pero es que eso ahora no pasa.
Obvio, porque es un plantel que por eso yo discuto, que tenemos visiones diferentes, que es no es el super plantel que muchos
la pregunta, Pepe, es cuando una relación como esta algún día se tendrá que acabar, ¿hasta cuándo esperas? ¿No? Porque yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ir pensando.
Yo te digo cuál es el problema.
Sí, el futuro, o sea, en la era, siempre hablábamos de la era post-Mourinho, de entrenadores que han marcado algo.
Que ayer cumplió 60 años.
Pues, ¿cómo va a ser la era post-Simeone en el Atlético de Madrid? Es muy complicada, pues muy complicada. Pero para prepararte para eso necesitas saber primero qué es lo que
tiene. Es un pensamiento que tiene que tener Miguel Ángel y Cerezo, porque como son los que se van a quedar si se terminara ahora el de Simeone, pero mira, el tema que yo voy es que no merece ninguno, y yo lo he dicho varias veces, vos podés estar de acuerdo más o menos con un lado o otro si es que queremos dividirlo, ¿no? Entre dirigencia y cuerpo técnico, plantel. Lo que sí no se merece, y yo estoy convencido, que no me preguntes cuál es, pero tienen que encontrar la fórmula que esto termine como caballeros.
De la mejor manera, sin
y
duda.
Que se vayan todos con un aplauso. No sé si en un partido amistoso, no, como se fue Fernando Torres, como se fue pero lo merece el club, en esta estoy de acuerdo, más allá de mis discrepancias. Esto lo merece el club, lo merece la gente, lo merece el cuerpo técnico, lo merecen los jugadores que estuvieron y están. Eso es un gran problema y que futbolísticamente, lo que dice Gonzalo, es larguísima la temporada. Es un equipo o una institución que en los últimos 11 años no está acostumbrada a jugar cada 7-8 días.
Bueno, últimamente sí, por desgracia, para el Atlético de Madrid.
No, porque en Europa ha jugado, está jugando en Europa.
El año pasado tampoco llega lejos en Europa.
¿Cómo que
me refiero?
El año pasado no fue la de cuarto de final con el City.
Sí.
Que la pregunta que se tiene que hacer al Atlético de Madrid es si con este plantel y otro entrenador sería más competitivo o podría ofrecer otra cosa.
Esa es la
reflexión que tiene que hacerse el Atlético de Madrid para afrontar el futuro. Yo tengo unas mimbres.
Pepe, yo tengo unos mimbres.
Y yo a Simeone le he dado esta plantilla, que yo creo que es una gran plantilla para competir. Yo creo que tiene muy buenos jugadores el Atlético de Madrid. Y se tiene que preguntar es si el problema es de Simeone o el problema es de que se ha roto eso. Y si se ha roto eso, se tiene que pensar, a lo mejor ha llegado la hora, por mucho que tenga contrato, indemnizo, cierro de etapa y pienso en el futuro, porque yo creo que el Atlético está melancólico de Simeone, de la etapa buena de Simeone, el Atlético está melancólico.
Bueno. El problema ahora, a pregunta de Varela, era ¿qué va a pasar con Simeone? Yo es que creo que le quedan 4 meses en el que el Atlético no tiene nada que ganar y todo que perder. O sea, el Atlético como máximo ahora se puede jugar la Liga de Campeones el año que viene, optar por ser cuarto, por ser tercero. El Atlético no está para ganar la Liga.
A veces
pienso... Y ya no le queda nada. Y eso es muy duro. Eso es claro. Muy duro. O sea, porque es que no va a luchar por nada. O sea, y no. Tiene todo que perder. No, el Atlético ya no gana
yo creo,
nada.
Pero yo creo que es una cuestión puntual.
Pero son 4 meses, ¿eh? Yo creo y en 4 meses pasan muchas cosas. Lo que me parece, y lo vamos a ver.
Sinceramente, lo que me parece increíble es que se haya generado alrededor de la figura del Cholo que es insustituible. O sea, no veo el motivo por el que el Atlético de Madrid vaya a desaparecer
con
otro entrenador.
Que viene
porque
el Coco.
No lo puedo entender.
Bueno, porque no sé si se tiene.
No sé si. Es el peso. De la mejor no era de la historia de la
Liga. El Barça ha ganado sin Guardiola, el City ganará sin Guardiola, ha venido Arteta y va a hacer ganar al Arsenal, el Bayern de Múnich cambia de entrenador.
No hay en la historia de la Liga Española un entrenador que haya durado en los tiempos modernos más de 11 temporadas, y el Cholo Simeone lo ha conseguido con éxito. Además, eso es difícilmente gestionable. Digo que todos estamos acostumbrados
a un doblete con Flores ganaron la final de la Inter.
Hable, o sea, pero eso sí que eran cosas puntuales. No, eso sí que fueron momentos puntuales. El problema de la era del Simeone es que es una era muy prolongada en el tiempo, única en España.
No
nadie, ni Guardiola, ni Ancelotti, nadie en la historia.
La mayor.
Bueno,
no hay ningún motivo para pensar que el Atlético de Madrid no pueda ser un equipo competitivo con otro entrenador. Ningún motivo. Ninguno.
No me salen 5 entrenadores.
Y el principal freno para romper con Simeone es ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el día 1 después
claro,
de?
Dos
es que,
temas.
Es que se fue Mourinho y el Madrid ganó 17 Copas de Europa. ¿Qué me contáis?
Bueno, el tema en el Atlético de Madrid...
Comparar a Mourinho en el Madrid con Simeone en el Atleti me parece poco acertado.
Cuando vino Mourinho, parecía que venía
aquí. Eso es otra cosa.
Y frenó al Barça de Guardiola y no sé qué.
Lo que ha impactado en la historia del Madrid Mourinho y lo que ha impactado en la historia del Atleti...
Pero que no tiene que ver.
No, bueno, pero es que no me compares.
Pero que Simeone lleva 5 años, coño... De mal en peor, entre.
Bueno, pues ha ganado una liga entre
medias. Perfecto. Bueno,
Varela, céntrate un poquito. Entonces, ¿qué ha ganado la liga hace 2 años?
Muy bien, ¿qué discutimos entonces?
No,
la dificultad de salir de esta relación.
Si es tan bueno, ¿qué discutimos?
No, mira, Simeone ha conseguido una cosa. Simeone ha conseguido una cosa, que ha sido convertir al Atlético de Madrid en un club irrechazable para casi todos los entrenadores. Yo no conozco a muchos entrenadores que a 23 palos o a la mitad, a 14, no quieran entrenar al Atlético de Madrid el año que viene.
El éxito.
No me salen 5.
Es la locura del Atlético de Madrid.
El éxito de los palos.
No, pero es que no me salen.
¿Qué es eso de los palos?
Los millones. O sea, me llamas a Tuchel ahora mismo, le dices 15 millones de euros, equipo champion, y viene de rodillas.
Ahora, ya estamos hablando otra vez de.
No,
Intereconomía. Pero lo pagáis vosotros. Pero ha sido rentable al Atlético de Madrid el Cholo.
Muy rentable, pero ya.
Entonces.
Por eso ha convertido Simeone al Atlético de Madrid en el club probablemente más apetecible para la segunda línea de entrenadores.
Pero a ver, tiene más de 100 años de historia el Atlético de Madrid. O sea, está Simeone, estará, no estará. El post-Simeone lo que tiene es...
comparación permanente que va a ser.
¿Cómo nos preguntamos entre todos qué es el post-Simeone lo que te satisface de que... A ver, ya se fue Simeone. ¿Qué es lo que te satisface al no estar Simeone? Seguir cuarto, salir campeón de liga cada 3 años,
no competir,
que gane la Champions,
volver a competir arriba,
o que juegue bien, o bien, no sé qué es jugar bien, pero
mira, Pepe, lo de jugar bien, malo, regular, yo creo que lo que quiere la gente es conseguir los objetivos.
Mira, entonces,
ganar. El Atlético de Madrid está lejos de sus objetivos.
Me trajiste una pregunta con tu melancolía, bárbaro eso.
El Atlético de Madrid, con lo que dice Amaro, de un entrenador de 24 millones de euros, le tienes que exigir que llegue a la jornada 35 peleando por la Liga. Peleando por la Liga. Que puedas caer con el Real Madrid en cuartos de final.
Es que la discusión que tenemos, y yo lo conozco porque lo viví, es que Miguel Ángel no le paga 24 millones para que salga campeón. Le paga 24 millones por todo lo que se ha generado. Después podemos discutir, como dice Gonzalo.
Pero sí, mira...
pero a ver, estamos hablando que la gestión es fenómeno, pero Gonzalo dice que la gestión se la llevan cuatro jugadores, entonces la gestión te la llevan cuatro jugadores, no es muy buena. Entonces, no, ¿por qué se...?
Y el entrenador.
Cinco.
Yo no he dicho eso. Un ejemplo para el que quiera entender cómo son los números del Atlético de Madrid, claro, es que más de un cuarto del presupuesto se lo llevan, por ejemplo, cuatro fichas.
Por eso, ¿producto de qué? La pregunta sería por qué.
Pero que ahí no estoy metiendo a Griezmann, a Morata y a otros jugadores que la gente supongo que estarán encantados con que estén en el Atlético de Madrid, pero que es el tema económico yo lo saco cuando la gente dice, no, es que se venden 70 y se compran 30. Que eso es el cuento de la lechera, eso no es así.
No, pero no,
porque
es
luego las fichas y los salarios hay que meterlos en las amortizaciones. Pero bueno, es
sí,
igual.
No, es un engorroso, tenés razón.
Es igual. Más allá de eso, yo creo que aquí lo importante es cuando se pierde, cómo se pierde. Sí, a mí, por ejemplo, que el Atlético de Madrid ayer pierda como perdió, a mí no me importa. Sí, porque el Atlético de Madrid ayer compite.
Sí, sí, sí.
Pero hay muchas... O sea, cuando pierde, cuando le elimina a un equipo de segunda división B, yo creo que no está compitiendo.
O la Champions de este año.
O la Champions de este año, yo creo que no ha competido. Cuando quedas en... Yo no le exijo al Atlético de Madrid que gane la Liga, ni mucho menos. Pero, hombre, estar a 10, 12 o 14 puntos en noviembre o diciembre, pues me parece que es no competir la Liga. Dicho esto... Lo que no podemos tener es memoria selectiva. O sea, cuando se habla de Simeone, solo acordarnos de los primeros 5 años. No, habrá que acordarse también de los últimos. Cuando se habla del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid tuvo una travesía tremenda del 2000 al 2010, tremenda. Pero antes del 2000, el Atlético de Madrid, ¿qué pasa? Que no era un equipo competitivo.
Claro.
No había ganado ligas, no había ganado Copas del Rey.
Pero jugaba todos los años la Champions. Bueno, o sea, el problema es que el planteamiento que se ha hecho desde el club... Bueno, pero es que
ha cambiado el formato. Es que históricamente el Atlético de Madrid es el tercer equipo de España. Y con lo cual, siempre ha estado en las posiciones en las que se ha manejado Simeone. Lo que pasa es que ha cambiado el formato.
No, cambió el formato, pero vos sabías que jugaba para tener que salir primero para entrar en Champions.
No, Pepe, no. Aquí en la Champions, cuando se origina la Champions, hasta los años 90 va el que gana la Liga, solo uno.
Sí, sí, pero
en el 92 se abre al segundo clasificado.
Antes de Simeone hay 20 años de Champions.
Cuando llega Simeone, ya van el tercero y el cuarto, que es la posición histórica del Atlético de Madrid.
Pero además, José, que nadie duda y nadie le quita mérito a que Simeone le ha dado un salto al club. Pero si es que esto... Es evidente. Entonces, es que es palmario.
Como que es de día.
Que se duda.
Eso es como que es de día.
Pero que se duda.
Nadie duda.
Roberto, pero que yo no dudo. Vamos a ver, que Simeone cogió al club en un lugar y lo ha puesto en otro.
¿Vosotros creéis que el Atlético Madrid va a ganar la Liga todos los años?
Ni falta que hace.
¿Vosotros creéis que la Liga
todos los años? ¿Por qué repites los mismos mensajes?
Tampoco creo que sea el sitio del Atlético de Madrid estar en enero como está este año.
¿Quién le exige al Atlético de Madrid ganar la Liga todos los años?
Nadie. Ni el club.
¿Quién?
Nadie.
Venga, Roberto,
no, el Atlético sale a la Liga y dice al principio de temporada en el vestuario, se lo dice usted, señor Pasqué, no queremos ganar la Liga. No.
Pero vamos a ver, Roberto.
Nadie, te estoy diciendo
yo, mira, personalmente.
No lo diga yo. Yo juego para salir campeón, lo dijo 80
entonces,
veces.
Entonces, ¿qué estamos hablando?
¿Sabes lo que pasa? Ya ahora en la discusión, me parece otra, se me vino ahora a la mente cuando José Luis dijo: el Atlético parece que está con la melancolía, ¿no? Algo por el estilo. Y claro, y ahora me hizo reflexionar y decir. No sea cosa que esté la mentalidad de que estén todos pensando, a ver, ¿cómo terminamos de la mejor manera este proceso? Que estar pensando en ver cómo retroalimentamos algo que anduvo bien 6 de 10 años, 5 de... ¿Me entendés a lo que voy? Daría la sensación ahora, por lo que me dice él, que están todos pensando, a ver, ¿cómo la terminamos de la mejor manera? Che, ¿podremos terminar sin que yo te pague echándote o... que yo no
usted
te devuelva
usted,
yo me voy primero.
Usted valora mucho, usted valora a Miguel Ángel y a Cerezo. ¿Usted cree que el planteamiento que tiene en este momento Miguel Ángel Gil es el tema económico con respecto a Simeone o es la situación del equipo? Porque estoy hablando siempre de dinero.
Que se puede estar acabando una relación.
Os puedo asegurar que lo que más querrían Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo es terminar su ciclo en el Atlético de Madrid de la mano de Simeone.
Claro.
Seguro.
Hombre.
Al 200%.
El mejor paraguas.
Y significaría que el equipo va bien, ¿no? Que va bien, que las cuentas salen, que el equipo sigue creciendo. O sea, es que es evidente. Si tomas tú la decisión, o entre los dos, o entre los tres, la dirección de lo que sea, de que el ciclo sea terminado, ya te aseguro yo, si esa decisión llega, de que no era lo que le hubiera gustado a la propiedad. Claro, por favor.
Y a Simeone.
Tampoco, claro.
Pero por eso te estoy diciendo que da la sensación que como las cosas, porque vos dijiste, si las cosas anduvieran bien, no se plantea este escenario.
Claro.
Como las cosas evidentemente no están bien, a todo eso se suma un desgaste, se suma el mal humor,
pero no crees, Pepe, también que hay una parte, yo creo que seguramente de Simeone, cuando llevas 11 años bueno, en un club y uno tiene la sensación de que puede seguir creciendo como entrenador pues en otra liga, no sé, es otra... ¿Piensas que ha acabado una etapa en el sentido de que, oye, ya he dado todo aquí en el Atlético de Madrid?
No, por eso,
esta situación ya seguramente provoca un desgaste que te hace pensar en la posibilidad de vivir una liga como la Premier, por ejemplo, en un equipo de nivel.
Pero
no lo veo.
Mira, Pepe.
No, yo creo que llegó un momento que todos se acostumbraron.
Por volver a su corazón.
Y todos se aburrieron.
Mira, lo cantó
Shakira. Y no se dieron cuenta
lo cantó Shakira en la monotonía. Lo cantó Shakira. Una visionaria del Atlético.
Han pasado de ser pareja a compañeros de piso.
Efectivamente. Es así. Pero escúchame, a tu señora, ¿cómo no la voy a querer? Es la madre de mis hijos.
Yo, mira, con respecto a lo que dices, Emilio, yo creo que ese, entre comillas, que se me entienda bien, ese miedo al abismo, yo creo que les pasa a todos. Aparte de la afición, de qué pasará cuando se vea Simeone, al propio Simeone, de, oye, Simeone, pues que está en su casa, macho. Es que irte a otro lado no es tan fácil, porque aquí sabe que lo tenía absolutamente todo, ¿no? Yo creo que el club, la tranquilidad que ha tenido estos 10 años, pues... La preocupación de qué pueda pasar después, yo creo que ese miedo, entre comillas, al abismo lo tienen todas las aristas.
Me sorprende que en un determinado momento no tengas que pase por tu mente un nuevo reto profesional, un nuevo estímulo, una manera de romper con esta rutina del Atlético de Madrid.
Aquí lo importante es el Atlético de Madrid, no Simeone.
Pero es que lo estoy hablando desde el punto de vista de Simeone.
Pero cuando llegamos a la reflexión de. Pero Pepe, cuando llegamos a la reflexión de con lo que le ha dado tal o cual jugador, con lo que le ha dado tal o cual entrenador, en este caso de Simeone, el club tiene que estar muy por encima de la persona, pero muy por encima de Fernando Torres, de Gaby, de Miranda, de Godín, de Simeone.
Bueno,
si cree,
de hecho, José, perdóname, Luis Aragonés se fue 3 veces del Atlético de Madrid.
Eso digo.
Y es Dios.
Que yo creo que en un momento determinado, si ves que tu proyecto o la dirección que le quieres dar al club es muy diferente de la que le está dando el entrenador... Gracias, Simeone, y buscamos otro.
O la misma, porque Pablo Laso es del Madrid de baloncesto y no creo que esté siendo, a lo mejor es peor equipo este año, pero no creo que esté siendo muchísimo peor. Y ganó ayer el Clásico. O sea, quiero decir que los proyectos terminan, son ganadores y seguirán siendo ganadores porque lo importante nunca será el entrenador y serán siempre los jugadores.
Remata con eso. Lo dijo Emilio, lo que tiene de particular este proceso, que son 11 años. Entonces... Como dice Gonzalo, ¿cómo no va a haber un miedo de todas las partes
pánico
al mañana?
Claro.
Si no sabes con qué te vas a encontrar.
Ya, pero cada año
hace mucho frío.
Cada año peor. Cada año peor. Pues, cada año será peor.
Pues muy mal. Bueno, muy mal, eso no tener altura de miras, eso es estar acomodado.
Efectivamente.
Zona de confort. No tener de Gilmarín, de la afición, no tener de es, y del equipo.
Da la sensación.
Zona de confort. Me llega con ser cuarto, me salen las cuentas, porque llueva.
Hubo un momento.
Falta grandeza.
Claro, porque hubo un momento en el que el Atlético acariciaba las Champions, porque las acarició 2 y alguna que estuvo más cerca, y ahora mismo las ve a 7 kilómetros. Y si todo va bien, pues esa no es la realidad.
Comprándote lo que dices, Varela, que es verdad, o sea, creo que es un exceso de conformismo en algún momento, yo creo que se entiende y es humano por dónde ha estado este equipo y dónde lo han tenido los dirigentes en su momento. Quiero decir, cuando tú has visto este equipo, que no te abrían la puerta a los bancos, que estabas en segunda división, que eras incapaz de competir, que te pitaban todos los días, cada fin de semana, quiero decir, cuando tú has vivido cuando has tenido esas sensaciones, yo creo que es lo que te lleva a conformarte, como dices tú,
perfecto,
con una situación en la que a lo mejor deberías tener las vistas puestas en dar un pasito más.
Repito...
Y yo eso te lo compro. Dicho esto, creo que me parecería un error. Si lo que se decide a final de temporada, entrando en el Atleti entre los 4 primeros, que yo sinceramente creo que va a entrar, es que Simeone continúe solo por el hecho de tener contrato. Yo creo que eso sería un error.
Y tanto, 9-26, 8-26.
¿Y los contratos para qué se firman?
Bueno, pero yo creo que la reflexión tiene que ir más allá de tener un contrato. Quiero
totalmente.
Decir,
totalmente.
Se tienen que sentar y decir, oye.
O ¿cuántas veces?
Claro.
Bueno, hemos visto muchas veces entrenadores que llegan a mitad de campaña, sí, que arreglan medio la situación.
De hecho.
Que no acaban de convencer, que continúan un año más y acaban
de hecho, a lo que voy, si me apuras, es que si en verano se toma la decisión de que Simeone se quede para cumplir contrato, creo que habría que prolongar ese contrato.
¿Le puedo hacer una
quiero
pregunta,
decir,
señor Pascal?
Pensar en dar más, claro, o sea, correcto. No en decir, oye, no, se tiene que quedar aquí hasta el verano que viene, pues que es cuando acaba, no.
Pues entonces, la relación ya va a ser de por vida, porque claro, habrá un momento en el que
Amaro, digo si se toma esa decisión, claro, a lo mejor la decisión es la contraria.
Es que las decisiones las tienen que tomar personas frías y sin sentimientos.
Y en los otros ejemplos que pongamos, no están a la altura de un proceso de 11 años, entonces nada es comparable. Estoy con Gonzalo, que por eso yo dije antes, si se termina, cuando se termine, tiene que ser de la manera que se merece el proceso.
Eso obvio, entonces, claro.
Bueno.
Sí, pero entonces, es difícil.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que fue tan bueno de arranque, fue tan brum, que vos te acostumbrabas mejorando y ahora entraste en una meseta. Desafío.
Ahora estás en un agujero.
Bueno, como quieras, no, pero bueno, en una meseta no, porque bueno, el club necesita que entres entre los cuatro primeros, pero no deja de ser una meseta. Lo que el desafío para todas las partes es saber si, mira, no le veo proyección a que esto podamos reencauzarlo hacia otra cosa superior o vamos a seguir. En la meseta. Entonces ahí estoy con él. Si las partes nos vemos en tres años.
Esa tiene que ser el objetivo del final de la relación.
Tres años capaz que ya no está Miguel Ángel. Entonces
bueno, porque el Atlético está por encima de Miguel Ángel.
Si las partes entienden que hay visos de que otra vez ir para arriba, estoy con Gonzalo.
9-28.
Si continúas, tienes que apostar.
A ver, que os quiero preguntar.
Hombre, pues
ha quedado.
Roberto, lo que va a quedar seguro es el Atlético de Madrid. Cuando se vayan Gil, Cerezo, Simeone, Griezmann, lo que queda seguro es el Atlético.
9-28. A Pasqué ya no se le pregunta más.
Pues esta era de.
Buenísima, pues para la próxima semana. Que os quería preguntar rápidamente por Ceballos y también quiero redundar en el asunto Valencia. Enseguida estoy con Javi Lázaro.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Americo ni amo tomo tu.
I thought you were quitting.
I am quitting.
I can't quit.
No. Ich bin nachts im Wald rum und schieße
auf. 直接戦ったことある。
Japonés, inglés, francés, castellano, italiano. A la claqueta hace más de 35 años que se le entiende todo. La claqueta, domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Escúchame, cáncer. Aprendí a luchar y te estoy ganando. Enfrente me tienes a mí y a la investigación.
Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Hola, hola, Pablitos.
Vamos, chavales.
Vamos, máquinas, que no estáis solos. Aquí somos unos cuantos los que trabajamos por la noche. Venga ahí, hacednos compañía, campeones.
Mira, sí, las 3:32 de la mañana y os estoy escuchando. Aquí un conductor de ambulancia currando.
Magnífico.
Yo ya me retiro y de camino a casa, pues a escucharos un rato.
Me faltan 2 horas y media para plegar. Venga, chavales.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Aquí estamos con vosotros.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
A mí me parece que un día esto es como...
No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
A mí me parece que
tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Tribu.
Buenos días a todos. Os quería felicitar por la tribu que habéis hecho hoy, que es bestial, es de profesionales 100%. Ahora hay que hacer otra con los árbitros, tipo José María García.
628-26-90-92.
Venga, 9:31, seguimos intentando arreglar aquí la situación de Diego Pablo Simeone. Por ir acabando, que ya estamos casi fuera de tiempo, un par de asuntos que quedaban pendientes, porque hemos hablado poquito del Madrid, se le ha dado poca
ganó,
bola.
Hay que recordar a los oyentes.
Ganó 3-1, está en semifinales.
El Madrid ganó y está en semifinales.
El lunes sorteo a la 1 de la tarde.
Y que hace una semana estabas pintando un escenario aquí, lúgubre, sí. Y el Madrid pasó el Villarreal, ganó en San Mamés.
¿Eres el cobrador del frac?
No, digo que cómo cambia.
Muy bien traído,
No, porque me decía, oye, esto puede pasar, sí, y también puede pasar lo contrario. Ha pasado lo contrario,
efectivamente.
Esto de que el Madrid siempre vuelve, lo dijo.
Ahora queremos un clásico. Ahora queremos un clásico. Y que haya lío con la fecha, ya que era lo que nos faltaba. Ceballos, ayer, en sala de prensa.
Bueno, yo creo que ahora mismo, lo dije el otro día, es momento de apretar, de seguir haciendo las cosas bastante bien. Yo no he hablado con el club. Creo que el club tiene su hoja de ruta bastante clara, pero a partir de ahí nosotros tenemos que centrarnos en disputar partidos, en disfrutar, en dar lo máximo posible, y cuando llegue el momento tendremos que centrarnos y valorar todas las cosas.
¿Pero tú te quieres quedar en el Madrid, Dani?
Bueno, creo que ahora es lo de menos, ¿no? Que lo más importante no depende de mí, que depende de que el rendimiento que yo dé dentro del terreno de juego. Sabemos que han sido unas dos semanas fantásticas las que llevo aquí, pero vemos que hace un mes y medio estaba teniendo un poco protagonismo. Ahora es momento de disfrutar, seguir en esta buena línea y a partir de ahí valorar las cosas y ver cómo me siento en el equipo.
¿Debe renovar Ceballos? Bueno, ¿debe el club intentar renovar a Ceballos? Ya es lo que queda Ceballos para él.
Estamos en ese periodo. Yo creo que si Dani sigue en este nivel, obviamente llegará una oferta de renovación, porque está a un nivel extraordinario, porque le cambia la cara al partido, porque tiene un vigor y una energía y una entrega y un compromiso que está fuera de toda duda. Pero el propio Dani es realista, hace un mes y medio no contaba, era un jugador de rol secundario y no tenía los minutos que fíjate que Ancelotti, que siempre ha estado muy contento con él, no le daba. Si sigue así en esta dinámica, yo creo que su futuro puede cambiar, y él sabe y tiene muy claro, como lo tiene Asensio, como lo tienen Kroos y Modric, que el que maneja los tiempos aquí es el Real Madrid. Cuando crea oportuno hacerle una oferta o dejar pasar el tiempo...
Te pregunto, ¿debería hacérsela?
Yo creo que si sigue a este nivel, sí.
Yo creo que cada vez se parece más este caso al de Lucas Vázquez, un jugador que todos dábamos por hecho que iba a salir del Real Madrid, pero hay que tener en cuenta las circunstancias que rodean al final de temporada, ¿no? No se sabe si Kroos va a seguir, hay dudas en cuanto a Modric, evidentemente va a cumplir 38 años el próximo mes de septiembre, y en definitiva Asensio también puede salir. Yo creo que el Madrid tampoco está en disposición de dejar escapar a un futbolista si de verdad rinde. Vamos a ver el rendimiento en estos 4 meses, y da la sensación, escuchando a Ceballos, que en estos 4 meses va a ser un examen continuo, y la pregunta es si un día Ancelotti se atreverá a ponerle en un partido grande por delante de Kroos o Modric.
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre con el futuro.
Si vas a fichar a Bellingham, no creo que debas renovar a Ceballos. Ceballos, recordad que llegó en 2017 al Real Madrid. Me da la sensación de que lo estáis valorando por los últimos 3 partidos.
Sí, sí.
Creo que hay que hacer una valoración mucho más profesional de todos estos años, y yo creo que el Madrid, lo normal es que no le ofrezca la renovación a Ceballos. Lo que pasa es que queda un poco
el imparcial hoy,
imparcial imposible.
Diego, no, hombre, Diego, que queda un poco impopular decirlo, pero bueno, lo digo yo.
Ha estado un año lesionado,
Sí, los Juegos Olímpicos le salieron caros.
Sí, pero Dani llegó al Madrid en 2017.
No, pero que ha estado un año lesionado.
Sí, pero llegó en julio de 2017. Sí, Roberto, son 5 años. Entonces, si además vas a fichar a Jude Bellingham, por el que vas a apostar y por el que te vas a gastar 100 millones de euros, pues hombre, lo normal,
sí, pero lo normal, Diego, es que... en la ecuación está más paso. Kroos y Modric... Que Bellingham.
Hace bien el Madrid esperando y hace bien Ceballos esperando. Porque claro, si renuevan Kroos, Modric, traen a Bellingham, pues va a jugar. Claro,
los que tuvieron que esperar ayer fueron los jugadores del Valencia a irse a sus domicilios. Algún que otro coche zarandeado y lo dicho, parecía la facul de la Complutense. Ayer
por desgracia, de Mestalla. Por desgracia, te ha faltado.
Javi Lázaro, Valencia, buenos días.
Buenos días, chicos.
Ya nos ha avanzado, nos ha resumido un poquito Diego Picó, pero me imagino que hoy en los desayunos del personal que ayer estuvo en Mestalla, pues se está estará hablando de esto, ¿no? De cómo está el equipo, de cómo está el club, más que el equipo, de cómo está el club, la institución.
Pues sí, porque además, sobre todo cuando acaba un partido como el de ayer, con el partido además que hace el Valencia, que es seguramente el peor de la temporada y el peor en mucho tiempo, en el campo de Mestalla, por la superioridad del rival, luego llega y en sala de prensa encuentra un entrenador que parece que está, no voy a decir más fuera que dentro, pero es verdad que tiene pocas ideas, ¿eh? Ayer habla directamente de llegar a los 40 puntos, que es lo único que le pide a la temporada, reconoce que quita a Cavani en el minuto 60 con 2-1 prácticamente porque piensa en el domingo y en el partido de Valladolid, que no puede asegurar, dice, yo no soy un mago, no sé lo que va a pasar, no puedo asegurar que el equipo no se vaya a segunda. Es una frase que desde luego es verdad que la literalidad duele muchísimo a la
es que asegurarlo no puede, Javi.
No, ya, desde luego, ya, que no diga, puede, que no, pero nada. Es durísimo.
Pero es una frase durísimo, como aquella de Schuster, no me veo capacitado a ganar el, sí, Camp Nou, y duró 24 horas.
Correcto.
O sea, me parece ese nivel de frase.
Como el cerdo,
claro,
volando,
¿sabes lo que pasa?
Como el
que,
cerdo
que,
volando de Tosa. No,
en el contexto del Valencia Club de Fútbol hoy, ya casi se está el aficionado y el entorno casi acostumbrando a unas circunstancias que en cualquier otro momento de la historia del Valencia no se aceptarían, ¿no? Es verdad que ayer se ve a un entrenador después de la... del partido, pues prácticamente más fuera que dentro, pero él insiste en que no se va a ir, o sea, que él no va a dejar el cargo, que no está en su mente hacerlo, y tampoco nadie en el entorno casi piensa en que se vaya, porque fíjate, Raúl, que hay un temor mayor a lo que puede pasar cuando se vaya Gattuso que a que esto continúe como está.
Me suena.
Eso es lo que define exactamente la situación del Valencia, que está en caída libre, y la sensación que da es que las soluciones habituales en el mundo de fútbol dan más miedo que esto continúe así, con lo cual el estado de histeria ya está absolutamente presente en Valencia, pensando en la recta final de temporada, porque es que en las últimas, y digo que esta lo puede confirmar, en las últimas 5 ruedas de prensa Gattuso solo habla de miedo, del temor a lo que viene, y es que prácticamente estamos a mitad de enero, o a final de enero, o sea, es que queda una vuelta entera y el entrenador ya está hablando del temor de dónde puede acabar la temporada.
Qué malo es para nuestro fútbol tener al Valencia y al Sevilla así como están, ¿eh?
Y qué raro con la personalidad que ha tenido el jugador y que se le ve como entrenador semejante frase.
Yo no lo entiendo a Gattuso, ¿eh? Ayer cuando quitó a Cavani fue rarísimo, ¿eh? O sea, pensar en el Valladolid quedando 30 minutos de partido y estando a un gol de empatar al Athletic, por muy mal que estuviese jugando, para mí es de tener mucho miedo.
Es lo que dice.
Mucho miedo.
Para mí, si le dicen ahora hasta que hemos llegado, tampoco le importa mucho, porque de lo que era Gattuso al arranque de temporada, incluso hace mes y medio, de pelear, de vamos a estar ahí, de queremos, de vamos a estar, a las últimas semanas, es un Gattuso para mí rendido.
Es que esta propiedad es una trituradora de entrenadores. Da igual el entrenador que venga. Da igual, con el nivel que venga, da igual, va a ir al aire y va a ir a...
Bueno, no da igual, le iba mejor con Bordalás que con Gattuso, por ejemplo.
Sí,
¿no?
pero mira cómo se fue Pepe, que echando pestes, bueno, y
por la final y por de la Copa, puerta, el equipo no...
Se fue Javi Gracia, lo humillaron a los tres minutos.
Oye, Emilio Contreras es el Savage de la tertulia.
Brandelli,
¿cómo reparte? Merece la roja, merece la roja un par de veces.
No estás sotogrado, así que puedes estar tranquilo, Emilio.
Hombre, Brandelli que tenía un nivel, Brandelli, que venía con un nivel importante, se fue en enero diciendo a mí me han engañado. O sea,
bueno, yo no engañaban todos.
A cualquier entrenador eso que sí pasa le trituran. De hecho, hay frases de Gattuso que llegó a decir Bordalás, que llegó a decir Javi Gracia, que llegó a decir Brandelli, que se repiten en bucle. O sea, que se repiten en bucle. La frase aquella de a mí ya no me preguntéis por fichajes, la han dicho todos.
Sí,
los entrenadores del Valencia.
Y la de he ofrecido a 100 jugadores también la han dicho ya varios.
Bueno, esa no la dijo, pero la hizo.
Lo que pasa es que ya no se pueden sorprender, ¿no?
O sea, el entrenador que llega ya sabe lo que hay. Tiene que fichar a entrenadores que no sepan castellano para que no busquen en Google. Entonces hay un poco desorientarlos. Esa es la estrategia nueva del Valencia.
Pero claro, ¿cuál es la otra opción? Que el Valencia no firme a nadie. O sea, imaginaos en el contexto en el que está esto. Porque claro, o pasas por ahí o qué solución tiene este Valencia.
No, un cambio de dueño.
Es complicadísimo.
Un cambio de dueño. Así como.
Hombre, claro.
Ese
es el sueño del Valencia.
Un cambio de.
Es la única
técnico,
solución.
Es un cambio de dueño.
Necesitan un Simeone. Entiendo, un Simeone que no sé si existe en Valencia.
Pero más allá de la gestión, que yo creo que es ruinosa, y de lo que era el Valencia, que hemos conocido al gran Valencia, este Valencia, que es una pena, yo creo que hay que separar eso de lo que pasa anoche en los aledaños de Valencia, que creo que hay que denunciarlo, y creo que los jugadores hayan jugado bien, mal o regular, no pueden salir así. Yo creo que correcto, eso es un error de la afición.
Desde luego. Pues esto es verdad que también hay que puntualizar que
nos
en
vamos. El momento
que en el que sucede todo eso, no sé cifrarlo, pero vamos, no habría más de 25 o 30 personas alrededor de, o sea, no magnifiquemos la situación.
Creo que
las protestas en la puerta sí que fueron unos centenar, pero es verdad que la imagen de los coches saliendo de esa manera, desde luego, para la gente que estuvo allí.
También por lo menos desde la lejanía da la sensación de que los que menos culpa tienen de la situación del Valencia son los futbolistas.
Con el frío que hacía.
Sí, pero también te digo, Gonzalo, que al final toda la situación les parapeta mucho, y al final toda la responsabilidad siempre va para otros lados, y los futbolistas que tienen su sueldo, que obviamente son seguramente en la escala de responsabilidades los últimos, también tienen alguna, y también tienen
sí, pero
que
llegan pero, lo ven pero... y están muchos deseando salir porque ven la situación, ven que pues cuando no es un entrenador
equipo de,
es
si tienes un equipo de cedidos
por eso digo,
y de chavales, ¿qué quieres?
Por eso digo que llegas y al final dices, bueno, vengo y de repente veo cómo está la situación del club y mira, por ejemplo, la pena de la salida de Carlos Soler, Ferran Torres, es que últimamente haces un repaso y es dramático para el Valencia.
¿Me estáis formando por allí a Samuel Lino o no?
Sí, también es verdad. También
sí, va a llegar en forma.
Nos vamos, que ya estamos pasadísimos.
Va a llegar aprendido.
Roberto, ¿le quieres hacer alguna pregunta más a Pasqués? Que no sé cómo no es premio al Alpardo, no lo entiendo.
Pues probablemente eso...
Premio al Alpardo de Iberoamericano. Pues
se lo merecerá.
Ya va por hecho, que te lo vas a merecer el premio.
Visiblemente emocionado. Para
sí. Avísame así, mando a planchar el traje.
Sí, no, yo voy a llamar ahora a la vicepresidenta del gobierno, a Nadia Calviño, pues para que fiche a tres o cuatro
contratos. Mejor no la llames.
Sí, porque le va
mejor
a venir
no
bien.
La llame, Roberto,
porque
no está ahí para muchos
con economistas.
A ver si se te va a enfadar el alcalde.
Sí, eso.
Ay, ¿sabéis una cosa del alcalde?
No, sabíamos.
Que no pudo ir al partido.
No pudo ir al partido
porque tenía.
Estaba quitando Madrid Central.
Si tú luego le votas. ¿Eh? Mira.
Sí.
Si luego te le encuentras en la posada de la villa y le pides hacerte una foto con él. Anda,
Sí.
Estaba malo y entonces.
Sí, estaba malo. ¿Qué pasó? Sí.
Y le llamo con el partido. Sí. Estoy hablando con él y le digo, ¿qué tal? Dice, no, estoy y no puedo ver el partido, estoy aquí, no quiero ver nada. Y le digo, va ganando el Atleti 1-0. Dice, calla, que esto dura 90 minutos. Digo, hombre.
Duró 120.
Después del partido le llamo y dice, yo creo que me ha subido la fiebre del disgusto que tenía. Un gran alcalde, un grandísimo alcalde.
No lo habíamos dicho nunca. Sí, estupendo. No lo habíamos dicho nunca, un gran alcalde.
Es lo mejorcito que le ha pasado a Madrid en los últimos 100 años.
Que tú le votas, Miró.
Sí, ya te gustaría.
9:44.
Antes muerto.
Adiós, que luego le queda tiempo a David Sánchez.
Antes muerto.
Y la pregunta.
Oye, Roberto, ¿por qué no entras nunca en el programa de David Sánchez?
¿Y por qué nunca viene al estudio?
¿Por qué nunca entras en Despierta San Francisco con David Sánchez?
Porque David Sánchez me valora tanto que quiere meterme todos los días, no como tú que me vetas.
Acabado en alto.
No tiene sentido eso, ¿eh?
Dale.
¿Para qué preguntas, Varela? Por cierto.
Muchos por ciertos lleva ya.
Me voy al Hospital de la Paz, en donde Sonrisas Sin Cáncer ha comprado un dispositivo muy importante y de gran impacto para la lucha contra el cáncer infantil. La entrega oficial va a ser esta mañana y allí estaremos. Y
muy
a todas las personas que están en asociaciones, en fundaciones y sobre todo todos los médicos, todas las enfermeras y todo el mundo personal que se dedica a cuidarnos y sobre todo a cuidar a los niños y que tienen cáncer, Sonrisas Sin Cáncer. Un abrazo para todos.
Eso se acabará en alto. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Gonzalo, Emilio, Pepe, José Luis.
Un abrazo.
Gracias, Diego. Gracias, Amaro. Ganó el Madrid, por si alguien se olvida, y no le enseñaron amarilla a Camavinga, ¿o sí?
No le enseñaron amarilla. Vamos a hablar del arbitraje de verdad.
Ni a Militao, ni a Rüdiger.
¡Qué vulgaridad!
Ahora un poquito de básquet y un poquito de tenis. Arranca ya la segunda semifinal del Open de Australia. Djokovic frente a Tommy Paul. Chichipas ya espera en la final. Uno de ellos, Chichipas, y quizá Djokovic sea el próximo número uno. Se lo quitan Alcaraz.
En Radio Marca.